Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con ustedes. Y de veras estamos contentos de ver este grupo de jóvenes, la mayoría jóvenes que están dispuestos a dar este paso. Justamente la fe en Cristo se confirma con el bautismo, no con la asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia es valiosa, pero no determinante. El bautismo es el paso de fe. Es un paso público en el cual uno está confesando su aceptación y someterse bajo los mandamientos del Señor. Yo muero al mundo y resucito a Cristo. Ese es el significado, el simbolismo del bautismo. Así que yo creo que todos estamos contentos de ver ese grupo de muchachos y también algunos adultos entre ellos, y yo espero que oremos por ellos para que Dios los sostenga hasta el final. El bautismo no salva, pero todos los que son salvos son bautizados. Eso quiere decir de que no han alcanzado ya la victoria. No, pero han dado un paso determinante para alcanzar la victoria. El bautismo es el primer paso de fe importante en la vida de todo creyente. De ahí para adelante hay mucho camino que recorrer y muchas batallas que librar, pero ya no lo hace uno solo, sino Cristo en uno. Amén. Quiero en esta mañana, hermanos, ocuparme estos minutos y poder compartir un principio que tal vez de alguna forma ya lo hemos oído, pero por algo el Espíritu de Dios me trae esta mañana para enfatizar sobre él. Hay cosas que no están por demás remachar, enfatizar, porque son convenientes para todos nosotros. Amén. El tema es sencillamente y a secas la obediencia. Punto. Y vamos a buscar un pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Y dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Amén y amén. La obediencia, hermanos, es un factor o es un acto imprescindible para la salvación. Óigame lo que le estoy diciendo. La obediencia debe de ser algo, debe de ser una característica propia del creyente. Toda persona fiel, toda persona creyente, toda persona que se viste de la fe en Cristo debe de tener esa peculiaridad y debe de mostrar un espíritu de sujeción, un espíritu de obediencia. La rebeldía no va con Dios. Y ya le voy a explicar por qué. La rebeldía, la resistencia a todo aquello que es someterse bajo una determinada ley, no va con Dios. Cuando nosotros oímos hablar de obediencia, va ligada a ella orden. Donde hay obediencia, seguro que habrá orden. Donde hay obediencia, seguro que habrá paz. Donde hay obediencia, hermanos, habrá libertad. ¿Sabe usted que no existe libertad sin obediencia? No existe. La libertad es el reconocimiento de las leyes que me marcan límites. Mientras yo, hermanos, pueda moverme dentro de esos límites que me marca la ley, yo soy libre. En el momento que yo me salto esas barreras mentales que se forman o que se dan por la ley, en ese momento yo infrinjo la ley. Entonces, y si yo argumento, bueno, pero yo soy libre, entonces usted está cayendo en el plano del libertinaje. La libertad entonces se entiende como el respeto a las leyes que me han sido dadas. Entre esos márgenes que usted tiene, puede moverse con toda libertad. Es como que usted le dice, bueno, aquí en Guatemala y casi en todos los países, ¿no?, usted no puede manejar carro si no tiene licencia. Pero ¿qué pasa si una persona decide manejar un vehículo, sea moto, sea carro, sea lo que sea, sin licencia, esta persona puede transitar, pero está infringiendo una ley. En el momento que la autoridad lo detenga, en ese momento él está sujeto a ser castigado por la ley, conforme a los artículos que castigan esa infracción. Pero si usted tiene licencia, aparece por ahí un policía, usted no tiene miedo, usted está tranquilo. Llegó el policía, sí. Usted sabe que todo lo tiene en orden, ha pagado su impuesto de circulación, usted tiene su licencia actualizada. Entonces usted con toda libertad, sí, señor agente, ¿en qué le puedo servir? Sus papeles, por favor. Y usted, y los presenta, ¿cómo? Tranquilo. Pero si usted sabe que tiene su licencia vencida, usted sabe que no ha pagado el impuesto de circulación y ve un puesto de policía por ahí adelante, ¿qué le pasa? Ya se afligió, ya entró en pánico, ya entró en miedo. Ahí está el policía, ahí está. ¿Y qué le pasa? Le dirá el hermano que va a la par o la persona que va a la par. Nunca se me olvida un caso que quizás me está oyendo esta persona. Allá en Miami andábamos con hermano Nata, recuerdo que andábamos con hermano Nata en una visita pastoral. Y nos iba, en ese momento iba manejando una persona de ahí, de Miami, pero indocumentado. Entonces, cuando ya nos íbamos aproximando al aeropuerto, en un freeway, allá es prohibidísimo que usted se pare en un freeway. Eso es prohibido. Pero allá a la distancia estaba un puesto de control migratorio. Y yo solo recuerdo que sembró los frenos en el freeway. Y dice, la migra. Total, yo iba hasta atrás, era una Ven. Yo iba hasta atrás y me dice, Nata, Saúl, ¿tenés tu licencia? Bien, le digo. Y él se saltó del asiento, solo metió el freno y saltó para atrás del asiento. Y yo tuve que meterme ahí y para seguir caminando y seguir hasta el aeropuerto. Cuando usted está infringiendo cualquier ley, seguro que usted sabe que lo que está haciendo no es bueno, ¿o no? La obediencia, hermano, da paz. Si usted está obedeciendo las leyes, si usted está obedeciendo las cosas que Dios demanda de su vida, usted va a tener paz y tranquilidad. No tiene miedo que nadie le ponga el dedo encima, no tiene miedo que alguien lo acuse. Cuando usted tiene algo que no anda bien, usted tiene miedo, tiene temor, usted anda viendo quién lo señala, quién lo juzga, quién lo ve. Hay personas que son muy, ¿cómo le llamaría? Son muy fáciles de detectar cuando no andan bien. Se ponen nerviosas, le sudan las manos, se ruborizan fácilmente, las orejas se le ponen rojas y alguien ve y dice, de plano, este hermano está mintiendo, de plano algo malo anda aquí. Hay ciertos sensores en su cuerpo que lo delatan. ¿De veras usted no hizo esto? No, ¿cómo va a creer? Yo no lo he hecho. Y rojo y las orejas rojas también. Entonces, aunque aquel sostenga que no, su carita está diciendo, sí, él lo hizo, él fue. Hay personas que son tan cínicas también para mentir. Y me impresiona el cinismo que tienen. Y ellos pueden estarle preguntando algo que él hizo. Y mire, ¿y usted hizo eso? No, yo no lo hice. Entonces tuvieron que inventar lo que se le llama el polígrafo. Es un aparato que le ponen por aquí, no sé, en las puntas de los dedos. Hay ciertas partes donde hay ciertos sensores de su cuerpo, se altera su circulación y hay una serie de datos que dan. Y le comienzan a hacer preguntas y diferentes. Y él no está viendo la pantalla, él solo tiene que contestar. Bueno, mire, no, solo limítese, le dicen a contestar sí o no. No, pero es que yo quiero dar, solo limítese, solo tiene que decir sí o no. Y ahí si no se pueden escapar, hermano. Hermanos, cuando uno es obediente, uno anda con una integridad y una pureza tremenda. Y le voy a decir, el orden que nosotros vemos en el universo depende de la sujeción que la naturaleza tiene a las leyes que Dios le puso. El mar no se sale de sus límites porque Dios le puso límites. Y sabe que un día Dios dice en el libro de Jeremías, si faltaran las leyes a la naturaleza, yo no he hablado, dijo el Señor. Oiga eso, Dios le puso límites al día y Dios le puso límites a la noche. ¿Por qué cree que los relojes que usted tiene allí en su mano son? Usted dice, este mi reloj es exacto, dice. No, el que es exacto es la creación de Dios. Ese es lo que es exacto. El sol no es que salga, la tierra gira. Y su giro es exactísimo y perfecto. Hay un pequeño error de segundos que tienen que estar ajustando cada no sé cuántos años para que volvamos a caer exactamente. Pero estamos hablando de segundos. Pero la tierra gira sobre su eje de una manera tan perfecta y se traslada alrededor del sol de una manera tan perfecta que el calendario cumple. ¿Qué tal si de repente un día amanece a las 10 de la mañana? Ese día la tierra amaneció haragana. Y ese día digo, no va a ser, y va a estar amaneciendo a las 10 de la mañana, hermano. ¿Verdad que eso no es posible? No, por eso sus relojes son exactos, porque lo que Dios ha hecho es exacto. Dios puso leyes, todo el universo está regido por leyes, leyes exactas que Dios se la puso. La ley de la gravedad, esa es una ley, así se le llama, ley de gravedad, porque no va a fallar. Usted tiene un peso determinado y entre más coma sube y entre menos come baja. ¿Pero cómo sabe eso? Porque la ley de la gravedad no ha cambiado. Sigue siendo exactamente la misma, así que no me diga alguien, no viera que yo estoy bajando de peso, hermano. Ah, sí, alguien le mueven a la báscula, ¿verdad? Para que parezca que está pesando un poquito menos. No podemos alterar la ley de la gravedad, eso va a pesar exactamente lo mismo. Ahora, no se vaya a pesar en la luna porque allá sí va a pesar menos. Tal vez a algunos les conviene irse a pesar a la luna, ¿verdad? Y otros se van a pesar aquí sobre la tierra. Pero las leyes que Dios ha establecido, hermanos, por eso es que vivimos en un universo perfecto. Por eso es que las estrellas, todas las constelaciones y el universo entero, hermanos, se sujeta a las leyes de su Creador. La dificultad está en usted y en mí como seres humanos. Somos nosotros los que nos rebelamos a las leyes de Dios. Y a mí me impresiona este pasaje bíblico. Como dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que por lo que padeció, ¿cómo dice? Ya se puso a pensar usted lo que le acabo de decir. Jesús, el Hijo de Dios, metido bajo este cascarón que yo tengo que se llama cuerpo humano, que fue exactamente el mismo que él tuvo, dice que por lo que padeció, tuvo que ¿qué? Aprender. Así que mi querido hermano, nadie nace siendo obediente. No. Alguien decía en el testimonio, no sé si fue uno de los jóvenes que estaba, una hermana fue la que dijo, mi hijo está, ya le entró la rebeldía, dijo. La verdad es que nacemos siendo rebeldes, nacemos siendo desobedientes. La desobediencia está ligada a nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. No obedecemos con facilidad. No. Dese cuenta en sus hijos. Usted lo manda a hacer a alguno y lo primero que él dice, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no mandó a fulano? Pues un padre le podría decir, bueno, ¿y a usted qué le importa que yo no le mando al otro? A usted le estoy diciendo, vaya. Pero siempre alega, uno resiste, uno se justifica. Es que mire, a mí me duele el pie. Es que mire, yo ya fui dos veces y a ella no la ha mandado. ¿Y a usted qué le importa? A usted vaya. ¿Me entiende? No, pero así somos. Y ahora, y usted me va a decir que ya grandote cambió. No, bien, hermano, yo qué obediente soy. ¿Cómo quisiera que así fuera? Crecemos y como que si la rebeldía se enquista. Y ya grandes somos peores. Peores, hermano. Por lo menos al niño usted le amenaza. Si no vas, ya vas a ver. Y allá sale disparado. ¿Y al grandote cómo lo va a hacer eso? ¿Cómo lo va a decir usted al grandote? Si no va, te va a caer. Bueno, ¿y vos quién sos para que me amenaces? Así le va a hacer y se ponen brincones. ¿Sabe usted que muchos en la iglesia, hermanos, muchos se han ido? Se han ido. ¿Por qué? Porque alguien los exhortó, porque alguien los regañó, porque alguien le hizo una exhortación para que él se sujete, que se obedezca. No, pues ahí, yo no sabía, así dijo una vez uno, yo no sabía que ahí me encontré mi segundo padre, dijo, así se fue bravo. Hermanos, ¿cómo cuesta? La obediencia es una virtud divina. Es una virtud divina, hermanos. Y dice, y eso se labra. Y Dios tiene que labrarla en el corazón a través de experiencias, a través de pruebas, a través de adversidades. Y dice, de Cristo, ¿cómo dice? Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué? ¿Por qué será que a algunos les viene? Hay un dicho que dice, a este pobre le llueve sobre mojado, dice. ¿Y qué quiere decir eso? Que le llueva sobre mojado. Que ni bien ha salido de una, y allá va la otra. Y ni bien ha salido de esta, y allá va la otra. Y entonces alguien puede decir, yo no sé por qué a mí me pasa esto. No me va bien en el trabajo, no me va bien en la casa, no me va bien en la calle. Y no, y usted comienza a hacer a enumerar. Sí, hombre, ¿y por qué no abre los ojos? Es un gran rebelde, es un gran soberbio. No le gusta someterse. Dios, mire, hermanos, cuando uno viene aquí a la casa de Dios, uno tiene que entender que aquí viene enterito. Y Dios lo va a agarrar enterito para someterlo a su voluntad. Y Dios en su inmensa misericordia, aunque lo vea uno rebelde, soberbio, pero ¿sabe qué es lo que sucede a algunos, con algunos? Que cuando uno entra en conciencia dice, Señor, el mal está en mí, ayúdame, yo quiero cambiar, Señor. Y ahí venimos cuereados, venimos con lastimados, corregidos y todo, pero aquí venimos, ¿verdad? Aquí venimos, aquí vengo de nuevo, Señor, a poner la espalda. Porque yo lo que quiero es aprender obediencia. Ahora claro, si a alguien no le gusta eso, como les decía a los hermanos hoy en la mañana allá en el Ágape, váyase hermano, váyase hombre. Y qué ganas es estar como yo les contaba a ellos, que una persona dijo después de una enseñanza, le dijo, ¿sabes qué es lo que no me gusta, hermano Saúl? Que solo a la carne y solo a la carne le pega. Pues, ¿y cuál es su estorbo? ¿Cuál es su principal bloqueo? ¿Cuál es su principal montaña que usted tiene que vencer? Su carne. Así que perdóneme, pero no voy a cambiar mi mensaje. Le voy a seguir dando duro a su carne. Como amo su alma, hermano. La amo y como deseo que Dios le dé a usted el poder para vencer su carne. Porque ese es su problema. Y también el mío, no crea que yo no. No, yo también tengo mi carnota. Que también es difícil vencerla. Yo también tengo ese mismo problema. Y cada día le tengo que pedir al Señor, Señor, ayúdame, dame fuerza, dame poder para vencer todo ese cúmulo de cualidades carnales. Entonces hay algunos que toman una actitud más noble, toman una actitud más obediente, más sumisa. Pero es que hay algunos hermanos que quede someterse nada. ¿Y sabe usted que la palabra griega upakoe, que quiere decir eso, obediencia, upakoe, upa es debajo de o someterse? El principio de esto es el oír. Si usted oye y considera que lo que está oyendo es lo correcto, entonces sométase. ¿Me entiende? Ahora, si usted cree que lo que yo le estoy diciendo no es cierto, pues mi querido hermano y amigo, ¿qué está haciendo aquí? Porque aquí venimos a oír palabra de Dios. Yo no quiero decirle nada que lo persuada a usted a tratar de que vengas, hermano, yo, mire, sígame a mí, hermano, yo soy aquí el principal, yo soy, si usted me sigue a mí, le garantizo que usted va a ser salvo. No. Yo no quiero traerlo para mí, yo lo quiero llevar hacia Cristo. Así que yo nunca le voy a dar un mensaje para ganar de usted simpatía. A mí como me cae de bien, hermano Saúl, entonces yo me voy a esforzar por tratar de caerle bien a usted y que seamos buenos amigos y caerle bien para que usted esté bien conmigo. No olvídese. Si yo tratara de congraciarme con usted, dejo de ser siervo de Cristo. Yo lo que quiero es servir a mi Salvador. Y el que tenga oídos para oír, que me oiga. Ahora, si usted, hermano, no, y usted está empecinado, no, pues yo sé, porque hay personas que son muy obstinadas en su manera de pensar. Amén, pues siga. No, mire, hermano, yo le voy a consultar esto, hermano, pero la verdad le quiero decir, yo tengo mi propia manera de pensar. Entonces yo me pregunto, bueno, entonces, ¿para qué le voy a perder mi tiempo? Si él ya tiene definido su ruta y si él ya sabe lo que él quiere y ya tiene definido su criterio, entonces, ¿para qué yo me voy a meter a tratar de persuadirlo? No, hombre, siga. Por eso el Salomón decía, no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios, ¿dónde? En todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, la obediencia es el principio de la salvación. Jesucristo vino con mandamientos, Jesucristo vino con estatutos, Jesucristo vino con leyes, las cuales nos pueden hacer salvos. El apóstol Pablo habla que nuestro mensaje es llevar a los hombres a la obediencia a Cristo. Esa es la razón del mensaje. Ahora, pero si usted no quiere y usted está empecinado en su manera de ser, hermano, lamento decirle, yo no voy a convencerlo. Ni lo voy a intentar, ni tampoco lo voy a forzar. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia. No Saúl sea, no ninguno de los demás pastores de la iglesia. No, hermano. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si usted tiene oídos para oír, a Dios sea la gloria. La fe en el corazón es privativa y muy personal. La fe, hermanos, es un valor intangible. No se puede tocar, no se puede palpar. La fe es muy personal y muy íntima. Pero yo le voy a decir algo. Pero tiene una evidencia pública. Y la evidencia pública de la fe es la obediencia a la palabra de Dios. La evidencia pública y palpable de que usted, hermano, cree en lo que yo digo y lo que dice las Sagradas Escrituras es a través de la obediencia. Si usted cree, porque alguien puede decir, no, yo creo en el Señor, hermano, no, de veras, para mí, Dios es lo más grande, Jesucristo es mi Salvador. Pues sí, pero usted anda haciendo cosas totalmente diferentes a las que Él pide. Entonces usted, hermano, sencillamente es un desobediente. Le voy a llamar así, es un creyente desobediente, ¿no? Sí, usted cree, pero desobedece. Para Dios lo importante es la obediencia. Y así lo dijo el Señor allá a Saúl, ¿verdad? A través del profeta Samuel. Aquel rey le dijo, mira, para Dios es mejor que los holocaustos, que los sacrificios, que las ofrendas, que los diezmos, que la asistencia consuetudinaria a la iglesia. Para Dios es mil veces mejor la obediencia. ¿Me entiende, hermano? La obediencia. De ahí que entonces alguien me puede decir, ah, pero entonces quiere decir, hermano Saúl, que no es necesario asistir a la iglesia. Porque, total, no. Bueno, yo le diría, el que asiste a la iglesia, no por religión, sino por convicción, viene, porque la Biblia dice, no dejando de reunirse, como algunos tienen, por costumbre. Así que, hay una forma de obedecer. Aquella obediencia por persuasión y aquella obediencia por obligación. Y compréndame, por favor, esto. A Dios no le interesa la obediencia por obligación, porque esa obediencia es superficial. Esa obediencia es a base de miedo. Si usted no hace eso, se va al infierno. Si usted no hace eso, se va. El castigo de Dios viene sobre usted. Y yo comienzo aquí a darles un montón de principios de juicio. Si usted peca, se va al infierno. Si usted peca, le va a pasar esto. Y comienzo yo a enumerarle un montón de juicios, que la verdad no estoy mintiendo. Es cierto, pero yo le voy a decir, a Dios no le interesa la obediencia por obligación, sino que Dios quiere la obediencia por comprensión. Por eso es que la obediencia verdadera viene por oír. Oír, upakoe, quiere decir, es un producto y es un efecto de un sometimiento por persuasión. Tu palabra me ha hecho entender, Señor, que lo que yo hago es malo. Por lo tanto, lo dejo de hacer y voy a hacer lo que tú pides que yo haga. ¿Me entiende? Dios no quiere que usted venga aquí a la iglesia por miedo a ser condenado. Por eso es que Juan el Bautista le dijo a aquellos fariseos: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Huye el que tiene miedo. No, hermanos, nosotros no venimos huyendo del infierno. No. Yo obedezco a Dios porque he entendido que el pecado condena, pero el mensaje de Cristo salva. He comprendido que el apartarse del mal, apartarse del pecado, es lo que le conviene al hombre. He entendido. Por eso es de que a Dios le interesa, hermanos, una obediencia por persuasión. Yo estoy persuadido. En otras palabras, estoy convencido. La palabra de Dios me ha vencido y me ha hecho convicto. De tal forma que yo me rindo a los pies del Señor y le ofrezco mi vida. Ahora, cuando usted, hermano, hace cosas feitas, a escondidas, a sabiendas que eso no es bueno, usted no está obedeciendo. Usted está huyendo. En el pasaje que veíamos hoy en los hermanos de recepción, decía: Dios es luz. Y dice el apóstol Juan: y en él no hay ningunas tinieblas. Lo que Dios pide de nosotros es transparencia. Eso es todo. Transparencia, hermano. Quitémonos esas apariencias que hay en nuestro corazón. Dios desea que su pueblo le obedezca de corazón. La obediencia es el acto más precioso que puede haber de un hombre hacia Dios. Cristo Jesús lo tuvo que hacer. Y óigame, y dice que Él fue autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Léalo ahí. ¿Cómo dice el versículo 9? Léalo fuerte. ¿Cómo dice? Y habiendo sido ¿qué? Ahora, ¿qué quiere decir esta palabrita perfeccionado? Quiere decir, hermanos, que desde que venimos a la casa de Dios hasta que llegamos al final de nuestra carrera es un proceso. Por favor, no se le olvide esto. La perfección no es un estado. La perfección es un proceso. Así que usted cada día está siendo perfeccionado. Entonces, el día de ayer fui mejor que antier y hoy quiero ser mejor que ayer. Y mañana quiero ser mejor que hoy. Ese es el proceso de la perfección. Entonces, la perfección no es un estado, es un proceso. Y vamos siendo perfeccionados con el poder de Dios. Y dice que Cristo, y habiendo sido, dice, perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Y si Él fue sometido a ese proceso, ¿qué corona tiene usted? Yo no entiendo ese montón de cristianitos que se meten a las iglesias y que creen que solo con levantar la mano y decir que van a la iglesia, ya solo por eso son salvos. Olvídese, hermano, olvídese. Usted tiene que ser sometido a ese proceso a través del cual Dios va limpiando y le va arrancando las cosas malas que perturban su obediencia. Hay algunos que, voy a poner el ejemplo así, ¿verdad? Tienen atrofiadas sus articulaciones y no se pueden arrodillar. Estoy hablando fantasiosamente, ¿verdad? No se pueden arrodillar. Entonces Dios los tiene que someter a mucho ejercicio hasta que se van volviendo sus rodillas bien flexibles. Rápido doblan las rodillas cuando ya uno es obediente. Pero cuando uno no es obediente, hermano, se resiste. Así me dijo una vez un hombre. Le dije: doble sus rodillas, yo quisiera orar por usted. Y había llegado con unas posesiones y unas obras del diablo en su vida tremenda. Entonces le digo: ¿sabe qué? ¿Cómo quisiera orar por usted? Doble sus rodillas, voy a orar. ¡Pam! Se puso de pie, pero automático. Como que si le hubiera pachado un botón y en lugar de arrodillarse, ¿sabe qué hizo? Se puso de pie. Y así parado, yo estaba sentado en una silla. Y así, y era alto. Y me quedo viendo así, bueno, y yo le dije: doble sus rodillas, no le dije párese. Y me dice aquel hombre delante de mí, de rodillas, me dijo, pero ni ante mi madre, me dijo, así como me oye. Entonces me puse de pie y le dije: con permiso, ya no tengo nada más que hablar con usted. Y me retiré. Hermano, ¿cómo cuesta doblar las rodillas? Sí, es que el hecho de doblar las rodillas ya es un acto de humillación ante la majestad gloriosa de mi Dios. Dice la Biblia que delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, ¿cómo cuesta? Pareciera cuando uno recién viene a la iglesia, hermanos, como que viene atrofiado de la rodilla. ¿Cómo cuesta orar? ¿Cómo cuesta doblar las rodillas? ¿Cómo cuesta humillarnos? Y por eso Dios muchas veces nos envía, hermanos, que nos humillen, que nos den donde más nos duele. Por allá en la calle viene alguien y nos pegó una humillada. Allá en el trabajo viene alguien y nos pega una humillada. Allá está en la casa y le pegan una humillada. Y en su vecindario, por todos lados lo humillan. ¿Cuándo va a entender, hombre, que Dios lo que quiere es que aprenda obediencia? ¡Ta! Yo no me dejo de nadie, usted. Así dicen algunos. A mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer si para eso tengo cuatro dedos de frente. Así dicen algunos. Vaya, pues, si yo no me voy a estar aquí, como he puesto muchas veces este ejemplo, yo no quiero convertir cabritas en ovejas. No olvides, hermano. Ya lo he dicho muchas veces, no voy a agarrar yo un serrucho y le voy a cortar los cuernitos que tiene, ¿no? Y después le voy a pegar algodón ahí donde tuvo los cuernos para simular que usted es ovejita. No, 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 eso no se puede. Va a pegar de brincos en cualquier lado. Yo voy adelante y usted saltando por todos lados. Y uno dice, ¡ey, agárrenla ahí! Mire, cuidado. No, 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 hermano. No, no, así no es. No. ¿Usted quiere seguirnos? ¿Quiere seguir a Cristo? Oiga lo que acabo de decir. ¿Quiere seguirlo? Yo no lo quiero arriar, hermano. Yo no quiero aquí andar con un gran chicote. ¡Ey, hermano! ¡Fla! ¿A dónde va? Y ¡fla! ¿A dónde? No, hombre. No, hermano. ¡Qué feo! ¡Horrible es eso! ¡Qué precioso es cuando la obediencia se aplica en la vida de uno! No necesito. Mire, hace poco hubo un ayuno. ¡Qué bonito! Todos los hermanos que vinieron, ¡qué cosa más preciosa! Espontáneo. Voluntario. Así vinieron los que querían venir. ¿Qué tal si hubiéramos dicho, hermanos, todos los que vengan al ayuno van a ir al retiro de fin de año? Le garantizo, hermano, que aquí hubiera estado repleto. No hubieran cabido ni uno. Pero no, 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 no. ¿Era bueno ayunar o no? Era bueno venir y orar juntos todo el día que estábamos en ayuno, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no vino? Quédese con la respuesta. La respuesta es suya. Excusas pueden haber. No, es que fíjese, hermano, que mi hijo estaba. Es que fíjese que mi esposo. Es que fíjese que el trabajo. Es que fíjese. Saque todas las que quiera. Yo, mire, si usted quiere, me las cuenta. Y lo más que yo le puedo decir, amén. Pues sí, está bien, hermano. Está bueno, pues está bien. Está bien. Y usted me presenta un mil de excusas, entre comillas, justas. Amén, pues. Lo único que yo sé es que cuando uno tiene necesidad, se salta las montañas. Cuando uno tiene necesidad, no hay montaña que me detenga. Cuando uno tiene amor, no hay estorbo. Y que la esposa, mira, que acordate que hoy es feriado y te vas a ir otra vez a la iglesia y has pasado todo. Es el único día que puedes estar con nosotros. Va, vénganse pues conmigo, nos vamos a la iglesia. No, si yo lo que quiero es que estés aquí conmigo en la casa. Ah, va, entonces ahí regreso. Después que regrese el ayuno, aquí voy a estar, ¿oíste? Cuando uno obedece por amor, no necesita chantajearlo. Hermanos, si viene, lo premiamos. A todos los hermanitos que vengan, les vamos a dar un premio. Porque ustedes vinieron a ayunar. No, hombre. No, hermano. Mire, los que estuvimos, nos gozamos en el Señor. Y terminamos nuestro día felices. Claro, lamenté no ver este grupo que veo. ¿Cómo lo lamenté? Pero tal vez el próximo sí. ¿Amén? Quizás el próximo, ¿verdad? Y quizás el próximo hayan más. Como esas vigilias que hemos tenido. Qué cosa más preciosa cuando son las vigilias generales. Se llena este salón, pero no así como está ahorita. Pero se llena. Y hay un grupote, hermanos, de hermanos que aquí estamos orando, clamando, invocando. Qué cosa más linda. Qué cosa más preciosa. Antes, se llevaba un listado de todos los que venían a las vigilias, a los ayunos, a los evangelismos, y ahí se hacía, fulano de tal, no, faltó 3 vigilias, entonces no va al retiro. Fulano de tal faltó, imagínense hermanos, qué cosa más fea. Eso es como que yo en la casa le ponga a hacer un listado, ¿no? Y digo, bueno, desayunaron, a ver cuántos desayunaron, vinieron a la mesa a desayunar todos. No, fulana no vino, sutana no vino. ¿Será que eso pasa? Olvídese, hermano, allá en la casa solo pegan el grito de la cocina. Ya está servido, van todos a la mesa. ¿Qué no es necesario, hermano? ¿Y por qué no es necesario? Porque es una necesidad. Amén. Es una necesidad espiritual. La obediencia se debe de convertir en la vida de uno una necesidad. ¿Cómo amo obedecer a Dios? Es que me encanta ver a Dios feliz conmigo. El producto de la obediencia es la felicidad. Cuando uno obedece, produce felicidad en Dios, en los ángeles. ¿Me entiende, hermano? Cuando usted es obediente, produce felicidad en el pastor, en sus autoridades. Cuando usted reconoce la autoridad, hermano, usted produce felicidad, gozo, alegría, paz. Pero cuando usted es rebelde, cuando usted es soberbio, cuando usted quiere hacer lo que usted quiere hacer, ¿cómo produce de dolor? ¿Sabe usted que Dios se duele del castigo? Así dice su palabra. Dice que Dios se duele del castigo, mas se goza de hacer, ¿qué? Misericordia. ¿Pero cómo va a ser misericordia de Dios en un rebelde? ¿Cómo va a ser Dios misericordia en un soberbio, en un desobediente? ¿Cómo va a ser Dios misericordia con él? Iría en contra de sus propios principios. Por eso Dios no puede. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo deseo con todo mi corazón que ustedes vivan una felicidad permanente en su comunión con Dios? Que Dios bendiga la obra de sus manos. ¿Sabe lo que dijo un día el Señor en el libro de Deuteronomios? Dice Moisés, Dios a través de Moisés al pueblo de Israel: si tú oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendita tu arteza, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tus vacas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué muchas veces se cierra el cielo contra mí y vienen pobrezas, escaseces, limitaciones? Y algunos dicen, es que yo no sé por qué. Revise su vida, hermano. Seguro que habrá algo en el cual Dios le ha hablado y usted se resiste a obedecer. Seguro que hay algo en lo cual Dios no está complacido con usted y con su vida. Pero usted quiere que Dios le responda. Hay un pasaje muy lindo ahí en el libro de Filipenses. Vámonos ahí atrás. Filipenses capítulo 2. Oiga lo que dice este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sentir? ¿Cuál es ese sentir que el Espíritu Santo me está invitando a que yo tenga? Verso 6, el cual resalta su majestad, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, ¿qué dice? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿cómo dice? Ahora, óigame bien esa expresión. Se humilló a sí mismo. La carne se revela. Y la carne, no, yo ya no voy a seguir ahí. No, cuando usted siente lo duro de la lucha, cuando usted siente lo duro de la batalla, cuando usted siente, hermanos, que está sufriendo mucho y que está, no, que está padeciendo, es que me han humillado, es que me han dicho, es que yo, y cuando usted se resiste así, dice, se humilló a sí mismo. Es como quien dice, agarra su carne y le dice, pues no vas a hacer lo que vos querés, sino vas a hacer lo que el Espíritu Santo me manda. Y usted se sobrepone a su debilidad. Se humilló a sí mismo. El apóstol Pablo lo describe de esta forma en otro pasaje. Y dice Pablo, y yo, dice, no golpeo al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y lo pongo en servidumbre. No sea, dice Pablo, que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oiga eso, qué terrible, hermano. Yo mismo. Así que nosotros los siervos, nosotros los pastores, no crea usted, hermano, que somos non plus ultra, como decía mi querido hermano Nata, 5 estrellas. Olvídese también. Recibimos nuestras exhortaciones entre nosotros, dentro del círculo íntimo del pastorado. Nos llamamos la atención, nos corregimos. No crea usted que usted aquí, delante de aquí, usted tiene producto terminado. Aquí yo ya soy producto terminado. No. Cada día tengo que rogarle al Señor, Señor, ayúdame a dominar mi carne. No soy perfecto. Lucho todos los días como usted lo hace, pero me esfuerzo por humillarme a mí mismo y someterme, y amén, si me humillaron, merecido lo tengo por algo que no hice bien. Y dice que Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente, ¿hasta dónde dice? Léalo usted ahí, hermano, como dice el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué? Hay algunos hermanos que una pequeña humillación no soportan. Aquí entre ustedes, hermanos, entre ustedes, yo no sé si el que tiene a la par, a su derecha, a su izquierda, adelante o atrás, tiene algo contra él. Hay algo, alguna contención, porque algún hermano no lo saludó como usted quería o como usted, según usted, merece. Es que no me respetó, es que no me saludó como debía de ser, es que no me atendió como debe de ser, es que yo fui a la cocina y vieran cómo me sirvió el plato, hasta me lo tiró, es que no, cuando yo fui a la sala cuna, esa hermana cómo me dio a mi hijo, ese le pegó a mi hijo, es que esa hermana, ay, hermanos, ¿y quién es usted? Es que yo soy fulanita de tal, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? Es que mi apellido es ruso. Pues váyase a Rusia, pues. Es que mi apellido es de origen judío. Hay algunos que se sienten más porque dice que tiene algún su... Por allá una colita de sangre judía. ¿Y qué? ¿Y eso qué? Lo hace mejor que otros. No, hermano. Hay algunos que no les gusta humillarse a sí mismos porque alguien lo atendió como él considera que debería de ser atendido de mejor forma. No, hombre, hermano, humíllese a usted mismo. Señor, ayúdame a crucificar mi carne. ¿Me entiende, hermano? Entre más muerto esté a su carne, más fácil será el camino para llevar la cruz. Pero cuando uno no ha muerto a sí mismo, esa cruz se le vuelve pesadísima. Hay algunos que hasta corren con la cruz, otros ni pasos pueden dar. Y arrastrando, y sí, pero arrastrando los pies y todo. Y pasa un hermano ahí feliz corriendo, hasta sonriendo y cantando lleva la cruz. ¿Cómo dijo el Señor que era su carga? ¿Cómo dijo? Ligera y fácil. Pero para otros, olvídese, sienten que se les está hundiendo ahí todo. Sí, ¿sabe por qué? es que eso va proporcional. El peso de la cruz va proporcional a este valor. A mayor carne, mayor peso. A menor carne, menor peso. ¿Me comprende lo que le digo? Si usted es humilde, va a llevar la cruz volando, ligera y fácil, es mi carga. Allá van, hermanos, pero así, miren, rapidito. Aquí uno, yo me doy cuenta, aquí hay unos hermanos, que a algunos les pasa lo que le pasó a Israel. ¿Cómo va a ser eso que algunos van a ser salvos? Dijeron los judíos. ¿Cómo va a ser eso si estos hasta ahorita están creyendo en Dios? Refiriéndose a los gentiles. Y nosotros venimos desde hace miles de años creyendo en Dios. Sí, dijo el Señor Jesús, y Cristo les dijo, hay muchos postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. ¿Sabe cuál fue el gran problema del pueblo hebreo, del pueblo judío? Que cuando Cristo trajo el mensaje, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Soberbios. Nosotros, hijos de Abraham, somos y no somos esclavos de nadie. Así dijeron los judíos, hermano. Otro día, cuando dijeron, maten a Jesús y liberen a Barrabás. Vino Pilato y dijo, yo me lavo las manos porque en este justo yo no he hallado ninguna culpa. Así que yo me lavo las manos. Pues que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos su sangre. Ojalá nunca hubieran dicho eso los hebreos. Porque desde allí, hermanos, hasta el año 1948, fueron perseguidos como convictos, fueron tratados en el mundo como esclavos. Creyeron que podían así actuar de una forma irresponsable. Hermano, créame, por favor, las palabras que usted está oyendo, no es la intención mía de persuadirlo a usted para que se haga de esta iglesia. Lo único, mi intención es, ame a Cristo y obedezca su palabra. Si usted quiere ser salvo, hermanos, sométase a la voluntad de Dios. Sea obediente a los estatutos. Sea obediente a las sagradas escrituras. Si usted no quiere, lamento decirle, también es libre de no quererlo. Pero la Biblia habla de los juicios sobre la desobediencia. Pero no quisiera enfatizar sobre eso para no crear miedo, sino simplemente prefiero resaltar lo precioso de la obediencia. Obedezca a Dios y será feliz. Obedezca a Dios y tendrá la bendición de Dios de su lado. Aprendamos la obediencia. Humíllese, niéguese a sí mismo. Y cuando usted quiera ser brincón porque vino por ahí un diácono y le llamó la atención, póngale que el hermano diácono se le fue la mano en la exhortación y le sacó el calor a usted. Cállese, hombre. Cállese, recíbalo. Es que yo no me dejo de nadie, hermano. ¿Y quién lo mandó a ese diácono a que le pegara su regañada? ¿Quién lo mandó? Bueno, no todos dijeron Dios. Pero por lo menos los que lo dijeron están creyendo que es Dios el que maneja esta obra, no los hombres. Aquí, hermanos, como se los decía a los hermanos en el estudio de recepción, aquí a mí no me interesa. A nosotros como pastores no nos interesa su dinero. Para nada, hermano. Si usted quiere ofrenda, si usted quiere no ofrenda, aquí no vamos a pasar un canastito ahí. Ahorita hubiéramos dicho, si estuviéramos en la religión, miren cómo está la nave, está llena. A todos les veo cara de billetes. A todos. Y dice, hoy sí va a haber una buena ofrenda. Miren, pasen, hermanos, que no se les quede ni uno sin que pase el canasto. No, gracias a Dios, no. Ahí hay unos alfolíes. Usted dé como propuso en su corazón. ¿Me entiende, hermano? Ahora, hay algunos que ni siquiera se les ocurrió en su corazón. ¿Qué podemos hacer? Hay a ellos, es su problema. Pero los que propusieron en su corazón, Señor, yo quiero, desde que salieron de su casa o desde antes, Señor, esto es para ti, Señor. Ya están buscando el momentito. Hay algunos hasta con mucha discreción llegan y ven y echan su ofrenda. Qué bonito, hombre. Eso es precioso. Si no queremos andar obligando a nadie, hombre. ¿Y qué tal que vamos a poner una cámara ahí hoy que enfoque los alfolíes para ver quién ofrenda y quién no? No. Yo les decía a los hermanos, en esta iglesia ni siquiera tenemos libro de membresía. ¿No lo hay? No lo hay. Así que si alguien vino y sale y vuelve a entrar y vuelve a salir, amén. Libres como el viento, ¿eh? El viento entra donde quiere y donde tú no ni ves ni dónde entró ni dónde salió. Así, hermanos. Ahora, eso sí, nos damos cuenta quienes permanecen. Hay hermanos aquí que tienen añales de estar acá. Añales. Y se lo digo porque yo tengo ya añitos de estar acá. 2 años antes de que esta iglesia se formara, ya estábamos aquí. Así que yo conozco aquí hermanos que vienen desde años, años, desde que comenzó la obra, y desde que Dios nos llamó. Y digo, Señor, bendito sea tu nombre, porque Él ha aprendido la obediencia. No hay cosa más linda, hermanos. Déjese aprender la obediencia, hombre. Cuando vengan tratos de humillación, no sea brincón. Cállese, humíllese, pegue la boca al polvo y espere la gracia divina. ¿Me entiende, hermanos? Si usted quiere llegar al cielo, aprenda a obedecer. Punto, eso es todo. Aprenda a obedecer. Y Jesús, por lo que padeció, ¿cómo dice? Aprendió la obediencia. Dice la palabra del Señor que la ira de Dios está sobre todos aquellos que caen en desobediencia. Por eso es tan importante el que cada uno de nosotros, hermanos, por favor, no deje caer a tierra ninguna palabra de Dios. Sometámonos bajo la voluntad de Dios. Es el acto más noble ante lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Él vino a dar su vida y la dio por todos nosotros. Un acto de correspondencia es obedecer. Cristo nos dejó la ruta. Él pudo hacer lo que hizo porque aprendió obediencia. Usted podrá hacerlo, la voluntad de Dios, si usted obedece. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén y amén.